UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hola, mi nombre es Luis Álvarez León, soy profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a hablarle en este audio sobre un trabajo que he realizado en colaboración con investigadores de Francia y Suiza sobre el cálculo de la tasa de reproducción diaria de la COVID-19. En primer lugar, quiero agradecer a don Antonio Alemán la invitación a participar en este foro. Yo soy matemático y normalmente estoy en mi esquina escribiendo ecuaciones y las posibilidades de participar en foros divulgativos sobre mi trabajo son escasas. La tasa de reproducción diaria de una enfermedad, que se denomina habitualmente con las siglas RT, indica en cada momento cuántas personas en media contamina una persona contagiada. Cada enfermedad tiene una tasa de reproducción de referencia que se denomina R0, que es la tasa de reproducción inicial del virus en una población todavía sin contaminar. Esto es lo que pasó con la COVID-19 en el mundo a principios del 2020. El valor de R0 es muy importante para entender la dinámica de propagación de la enfermedad. Por ejemplo, la variante original de la COVID-19 tiene un R0 de valor próximo a 3. Es decir, cada persona contaminada contagia a 3 personas. Este número 3 puede parecer poco alarmante, pero en la práctica supone un crecimiento explosivo. Por ejemplo, con una tasa de reproducción de 3, partiendo de un solo caso, en solo 10 generaciones en la cadena de transmisión, el número de contaminados es superior a 29.000. Además, un cambio aparentemente pequeño en la tasa de reproducción produce un efecto brutal. Por ejemplo, se calcula que la variante Delta tiene un R0 cercano a 5. Esto significa que en 10 generaciones el número de contaminados es superior a 2.400.000. Si no se toma ninguna medida de control, el virus se va propagando hasta que ya hay tantas personas que han pasado la enfermedad que el virus empieza a tener dificultad para encontrar un número suficiente de nuevos huéspedes para seguir expandiéndose. Esto se denomina la inmunidad de grupo y puede estar entre un 70 u 80% de la población. La pregunta que nos formulamos es, si ya tenemos a casi el 80% de la población vacunada, ¿cómo es posible que el virus se siga expandiendo? La razón es que, aunque la vacuna reduce la posibilidad de contagiar o ser contagiados, los vacunados, aunque en menor medida, siguen siendo transmisores de la enfermedad. Dicho esto, los datos ilustran inequívocamente el efecto muy beneficioso de las vacunas en la transmisión. Prueba de ello es que manteniendo las relajadas medidas de distanciamiento social que hemos tenido en los últimos meses, sin las vacunas, la variante Delta habría tenido tiempo y capacidad para contaminar a la mayoría de la población canaria. Esto en la práctica no hubiese sucedido porque el gobierno se hubiese visto obligado a endurecer mucho las medidas para evitar el colapso de los hospitales. Es decir, que realmente nunca veremos al virus moverse libremente mucho tiempo seguido porque la catástrofe humanitaria sería descomunal. El método más usado para calcular la tasa de reproducción se denomina epi-estimating y ha sido desarrollado por investigadores del Reino Unido. En este trabajo, nuestro objetivo es dar una estimación de la tasa de reproducción más estable y además con varios días de adelanto con respecto a epi-estimating. Y de acuerdo con los expertos designados por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que han revisado y aprobado nuestro trabajo, parece que lo hemos conseguido. Desde el punto de vista práctico, nuestro método da una estimación de la tasa de reproducción que puede ser más útil como indicador en la cadena de decisiones que deben tomar los gobiernos para contener la epidemia. Por otro lado, una estimación de la tasa de reproducción de más calidad permite también su uso para hacer una predicción de cómo va a evolucionar el número de casos en los próximos días. Las claves del éxito de nuestro método son, por un lado, utilizar una técnica distinta a la de epi-estimating, y por otro, analizar y corregir el efecto fin de semana que se produce porque los fines de semana se comunican menos casos que van apareciendo posteriormente a lo largo de días posteriores. Los días festivos también producen una ralentización importante en el registro de casos que puede distorsionar fuertemente el número de casos registrados y la estimación de la tasa de reproducción. Por ejemplo, justamente esta semana hemos tenido dos días festivos que distorsionan los datos diarios durante toda la semana. Nuestro método analiza y corrige estas distorsiones producidas por el efecto fin de semana y los días festivos. Por ejemplo, hemos observado en distintos países que al principio de la epidemia todo era muy caótico y no había un patrón claro diferenciador del efecto fin de semana, pero actualmente todo está mucho más sistematizado y mejor organizado, y en la mayoría de los países se ve un patrón muy claro de comportamiento semanal que normalmente solo se ve afectado por la aparición de los días festivos. Además, esto depende de cada país, es decir, cada país funciona de una forma distinta a la hora de registrar los datos y eso hace que el efecto, por ejemplo, en Estados Unidos sea distinto al que se produce en Francia o al que se produce en Alemania o en España, ¿no? En mi página web, que se puede encontrar fácilmente buscando en el navegador Luis Álvarez COVID, pueden encontrar un análisis detallado de la aplicación de nuestro método en los casos de Canarias y España y una gráfica comparativa del estado y perspectiva de evolución de la incidencia acumulada a 14 días en Canarias, España, Alemania, Francia, Italia, los Estados Unidos y el Reino Unido. Este indicador epidemiológico es de los más utilizados por los gobiernos para definir los niveles de propagación del COVID-19. Bueno, con esto termino y muchas gracias por su atención.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.